Si usted está en España y tiene una duda sobre el uso de su teléfono móvil de Telefónica, si quiere preguntar algo sobre el acceso al portal Terra, o si tiene que hacer algún trámite a distancia en el Banco Popular de España, cuando llame a su servicio de atención al cliente, aunque usted no lo sepa, estará comunicándose con Montevideo. ¿Por qué? Porque la empresa española Avanza instalará un call center en Uruguay que empleará a unas 400 personas y que implicará una inversión en equipos de $1,000,000. Avanza se sumará así a varios call centers que aterrizaron en nuestro país en los últimos años. Entonces, es un buen momento para preguntarse, por ejemplo, ¿qué ventajas tiene Uruguay para este tipo de empresas de servicios? O, mirando más a largo plazo, ¿cómo sabemos que no se irán repentinamente si los costos relativos cambian? Por supuesto, nadie les va a prohibir irse, pero ¿estamos preparados para enfrentar ese otro escenario que sería la contracara de este de hoy tan auspicioso? Vamos a conversarlo con el contador Álvaro García, presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo.
Economía y empresas.
Contador Álvaro García, buenos días.
Buen día, Emiliano.
Según informó este fin de semana el diario El Observador, usted fue el interlocutor del gobierno en el contacto con esta empresa española, Avanza. ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué papel está jugando la Corporación para el Desarrollo en la captación de inversiones del exterior?
La corporación está jugando, en este caso, uno de los papeles que, según nuestro punto de vista, mejor le cabe, que es el papel de articulador entre el sector privado y el sector público, ¿verdad?
Esto surge... Estamos más bien acostumbrados a una corporación para el desarrollo dedicada a resucitar muertos.
Claro, se acuerda que cuando estuve por ahí conversamos de ese tema, y justamente en estos días, hace escasos 10 días, le presentamos al ministro de Economía el plan estratégico de la CNB, que era uno de los objetivos que nos habíamos trazado desde que comenzamos la gestión. En ese proceso de plan estratégico surgen claramente líneas de acción a seguir de futuro y lo estaremos presentando en breve públicamente. Uh-huh. Una de esas líneas de acción es justamente la articulación entre el sector público y el sector privado, haciendo puentes, generando puentes, ¿verdad? En algunos casos, y esperemos que eso pueda generar rentabilidad para la corporación que la necesita, y en otros casos no, como en este.
En este caso, digamos, la Corporación para el Desarrollo no es socia, no interviene en este negocio que vamos a comentar.
No, esto surge de la siguiente manera. Fuimos invitados por allá por el mes de noviembre a eventos organizados por el estudio Ferrer, uruguayo, en España. Ellos habitualmente hacen ese tipo de actividades y se generó un grupo del cual participé yo personalmente con la corporación y participó el presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo y economista del estudio Ferrer haciendo una presentación del Uruguay para oportunidades de inversión en Uruguay. Se hizo una presentación en la ciudad de Vigo, en el Club Financiero de Vigo, se hizo una presentación en la Cámara de Comercio de Madrid y otra en la Cámara de Comercio de Barcelona. Y por suerte, de la presentación de la Cámara de Comercio de Madrid, al final de la presentación, en lo que me es particular, yo hacía la presentación nuestra, hacía una breve presentación institucional de la CNB, de lo que es y lo que puede hacer, y una serie de oportunidades de negocios en Uruguay que pasaban por diferentes sectores. Con la intención de hacerlo bien concreto y que el mensaje intentara llegar a probables empresarios o inversores españoles. Y bueno, en este caso tuvimos suerte porque al finalizar en la Cámara de Comercio de Madrid siempre se da una serie de reuniones posteriores, una de ellas con el señor Luis del Olmo, que es el vicepresidente de la empresa Avanza, que se nos apersonó en ese momento, y nos planteó la posibilidad de lo que estaban estudiando ellos en ese momento, traerlo hacia Uruguay.
¿Estaban ya pensando en la posibilidad de Uruguay como sede para sus operaciones?
En realidad estaban pensando en otras ciudades de América, América Latina. Concretamente en Córdoba, Córdoba es una ciudad que se ha posicionado muy bien para este tipo de actividades. Usted sabe que es un fenómeno de deslocalización de determinado tipo de actividades de Europa hacia otras zonas del mundo.
Sí, de eso justamente me va a interesar conversar enseguida con usted, pero antes, para que los oyentes no se nos pierdan en el foco, ¿qué es Avanza? El nombre completo de la firma es Avanza Externalización de Servicios. Uh-huh. Concretamente, ¿en qué opera?
Opera concretamente, básicamente en call centers, pero tiene también servicios de outsourcing, o sea, de servicios que las empresas pueden sacar de su órbita y tercerizarlos. Uh-huh. Y personal temporario también trabaja en algo. Pero digamos, el básico, el fuerte de ellos es los call centers.
O sea, atención al cliente vía telefónica.
Exactamente.
Yo en la introducción mencionaba al pasar algunas de las empresas a las que Avanza provee servicios: Telefónica Móviles, el portal de internet Terra, la consultora AC Nielsen, el Banco Popular, el Bank Inter de España. ¿Hay alguna más?
No, básicamente son las que yo conozco, por lo menos son esas, ¿no?
Es una lista de empresas importante. ¿Cuántos centros de atención al cliente, cuántos call centers termina teniendo entonces Avanza?
No tengo esa información, Emiliano. En España no tengo esa información en este momento cuántos son. Pero es una empresa que hace ya varios años que trabaja en España y se está enfrentando al problema de deslocalización que se le decía hoy, ¿no?
Vamos ahora a ese punto, justamente. ¿Qué es lo que decide a una empresa, por ejemplo, española, europea, qué es lo que decide una empresa estadounidense eventualmente, a deslocalizar sus operaciones?
Básicamente lo siguiente, según lo planteado por ellos y por otras empresas, el fenómeno es el siguiente. Para el tipo de personal que requiere y la cantidad de personal que requiere una actividad de call center, por ejemplo, le es muy difícil en este momento a ellos conseguir ese personal en la cantidad y el tipo que necesitan en las ciudades españolas. Y bueno, en el interior menos, debido a la necesidad de densidad de población que necesitan, ¿verdad? El nivel de precios en Europa es mucho más elevado que aquí, por lo tanto el nivel salarial también es mucho más elevado.
¿Pero es un problema de que no cuentan con el tipo de recursos humanos o que esos recursos humanos son relativamente caros? ¿Por dónde está el problema?
Yo imagino que es la segunda posibilidad, ¿verdad? O sea, que cuentan con recursos humanos, porque evidentemente los niveles de educación y los niveles de capacitación para una actividad de estas son solucionables, digamos, pero esos recursos humanos son caros comparados con otra zona del mundo, ¿no? Justamente por los niveles de precios y de salarios que se pagan en Europa hoy en día.
Paralelamente ha habido avances tecnológicos que facilitan el traslado, por ejemplo, fuera de España en este caso, ¿no?
Exactamente. Esa sería una de las ventajas, pongamos entre comillas, de la globalización. Eso permite que un trabajador uruguayo hoy en día pueda estar compitiendo con un trabajador español en este caso, ¿verdad?
Concretamente gracias a las ventajas de la utilización de voz sobre IP, ¿verdad?
Exacto.
La telefonía a través de internet, que implica costos de telecomunicaciones mucho más baratos que los que existían hace un tiempo para llamadas internacionales, y eso puede permitir que entonces una llamada España-Uruguay en este caso sea aceptable dentro de los costos de una empresa como esta.
Sí, situaciones impensables hace algunos años, ¿no? Y que hoy en día son posibles.
Ahora, ¿y por qué finalmente deciden radicarse en Uruguay?
Bueno, como yo le decía, hay una avanzada bastante grande a nivel de América Latina para tratar de captar esa deslocalización. Hay una suerte de carrera en este momento, y cada uno de los países, y le diría que hasta las ciudades, se posicionan de diferentes maneras. Nosotros tenemos datos que en el caso concreto de Avanza, no solamente en América Latina, sino que el propio gobierno de Galicia hizo gestiones para mantener esa actividad en España, y en el caso de América Latina en concreto ellos estaban pensando en Córdoba, estaban pensando en Colombia, también tuvieron hay muchas ventajas para este tipo de actividades en México y en algunos lugares más, ¿no?
¿Por qué ganó Uruguay? ¿Cuáles pueden haber sido los factores que decidieron por Uruguay?
Bueno, dentro de la presentación aquella que hicimos en aquel momento, hay una serie de ventajas que tiene Uruguay en cuanto a su imagen, ¿verdad? Una imagen de país serio, a pesar de lo que podemos nosotros desde aquí en la diaria observar o ver que quizás a nivel internacional el Uruguay es percibido y los indicadores así lo marcan y así lo marcamos en aquella presentación de que Uruguay dentro del concierto de América Latina es en buena parte de los indicadores más importantes como para decidir una inversión, generalmente está segundo después de Chile en América Latina. Eso es percibido cuando la gente visita Uruguay, también eso es confirmado, sucedido en este caso. Y Uruguay tiene algunos instrumentos, y eso fue parte de los puentes que nosotros como corporación realizamos, para captar ese tipo de actividades.
¿A qué instrumento se refiere?
Y por ejemplo, la ley 16.906, la ley de inversiones, con la declaratoria de interés nacional, con algunas exoneraciones de impuestos los primeros años, esa ley no estaba prevista para actividades de este tipo, sin embargo, el gobierno está viendo este fenómeno y está intentando, y fue incorporado en la ley de 16.906 actividad de call center, ¿no? Estaba previsto para actividades industriales y actividades agropecuarias y fue incorporado la actividad de call center.
O sea, ¿no?, que ya están vigentes esas exoneraciones tributarias también para call centers.
Exacto. Dentro de todo también, digamos, cada propuesta que... Esto tiene una ventanilla de entrada en el Ministerio de Turismo, así es el trámite. Y cada propuesta, que la propuesta de Avanza fue presentada hace unos 15 días, cada propuesta plantea, digamos, sus particularidades, ¿verdad? Entonces allí es el Ministerio de Economía que decide, digamos, finalmente el tipo de beneficio que se va a tener dentro del marco de la ley, obviamente.
Curiosamente, a diferencia de otros call centers que han llegado en los últimos años en Uruguay, este no se instala en zona franca. Va a operar, en, según veía en la información del sábado, va a operar en un edificio del centro de Montevideo.
Sí, fue una alternativa que ellos también sopesaron, la posibilidad de instalarse en zona franca. Y bueno, la decisión económica pasó por otro lugar, ¿verdad?
¿Cómo se entiende esto?
Y digamos, nosotros no participamos de la ecuación económica, obviamente, de la empresa, de cómo ellos arman su presupuesto, pero sabemos sí que visitaron Sudamérica y que valoran algunas otras alternativas y dentro de eso tomaron la decisión de instalarse en un edificio céntrico Montevideo.
Entonces, por un lado jugó esa imagen de país confiable que usted recién destacaba, por otro lado las exoneraciones fiscales que ahora están vigentes en la promoción de inversiones también para empresas de servicios de este estilo, y ¿cómo jugó el factor recursos humanos?
Yo creo que jugó de manera positiva. Uruguay tiene buenos indicadores a nivel de educación, a nivel de este tipo de servicio, digamos, estamos hablando de personal joven en general, no es un requisito limitante, pero en general el perfil de este tipo de empleos va para gente joven que complemente sus estudios, pasa por ahí básicamente, ¿no? Fue realizado un llamado a la prensa hace también unos días y ha venido gente de España están comenzando la capacitación estos días.
Sí, los requisitos eran, según los avisos que se publicaron, hablar en este caso español, no se demandaban en principio otros idiomas, claro, porque el servicio está dirigido al mercado español, ¿no? Personal con secundaria completa, capacidad de comunicación, buena dicción, manejo de herramientas informáticas.
Exacto.
¿Y qué va a pasar en materia de sueldos? Porque parece que el personal de Avanza en España estaba cobrando del orden de los $800 mensuales.
Bueno, eso, digamos, los sueldos van a estar adaptados obviamente a la realidad uruguaya y a lo que determine el mercado uruguayo en ese sentido, ¿no? Justamente lo decíamos al principio, no van a ser sueldos europeos, lógicamente, ¿no?
En cuanto a los planes para el futuro, se instala, avanza y comienza a operar a partir del mes de mayo y lo hace con 400 empleados.
Sí, en principio hay una selección de 250 personas, pero está previsto el trabajo a régimen que va a ser dentro de este año en un par de turnos de unas 200 personas, o sea que estaríamos hablando de unas 400 personas.
¿Y en el futuro?
Y en el futuro está previsto crecer, ¿no? Digamos, ellos nos han planteado que están viendo que este fenómeno no se detiene aquí, sino que ellos mismos, digamos, tienen posibilidades de seguir ampliando sus actividades, y va a depender un poco del desempeño que tengan en el país como para seguir adelante con nuevas actividades y mayores puestos de empleo, ¿no?
Ahora, contador García, ¿cómo observa usted la otra cara de esta noticia, que también aparecía en la misma nota que estamos citando, que a su vez tomaba un comunicado de empleados de Avanza, que afirmaron que la razón por la cual se está cerrando una dependencia de esa empresa en Valencia, la razón, aunque la empresa lo niegue, es que a principio de mayo abrirá una nueva plataforma en Montevideo que prestará ese mismo servicio? O sea, estamos contentos porque nos beneficiamos con esta inversión y con esta generación de puestos de trabajo, pero ello ocurre porque hay españoles que pierden sus empleos.
Y el fenómeno de deslocalización que yo le estaba diciendo hoy va a pasar por eso en beneficio de países como los nuestros y en detrimento de España en este caso. De todas maneras, la movilidad, yo escuché, digamos, el comienzo de la nota, la movilidad en este tipo de cosas tampoco es tan grande, digamos, ¿no?
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el contador Álvaro García, presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Estamos conociendo esta inversión de la empresa Avanza española que se instala en Uruguay para brindar desde acá servicios de call center para clientes de España. Y llegábamos al punto de discutir, contador García, a propósito del riesgo de volatilidad que tienen estas posibilidades de empleo que se generan en este caso en Uruguay, ¿no? Usted ha dicho, existe una tendencia a la deslocalización de este tipo de servicios por el menor costo que representa América Latina. Y usted ha declarado, el país tiene que prepararse para este tipo de inversiones. O sea, hay una decisión, hay un impulso de parte del gobierno en cuanto a ir en busca de este tipo de empresas, ¿verdad?
Lo hay, sí, por la alta carga de empleo que generan. Hoy en día los servicios a nivel mundial emplean la mayor cantidad de gente. Hay un fuerte impulso a nivel de gobierno en general para lo que son este tipo de actividades y para lo que son las actividades, los microemprendimientos, digamos, que ese es otro de los temas en los que estamos en la corporación también. Pero ya no pensemos, digamos, en las grandes fábricas llenas de gente, ¿no? Eso a nivel mundial, salvo excepciones, yo diría China en este caso, que está creciendo mucho en ese sentido, lo estamos viendo a nivel de diferentes sectores. Entonces la gran generación de empleo pasa en buena parte por los servicios.
Entonces, hay que prepararse para recibir y para alentar la llegada de este tipo de empresas de servicios. Pero por esa misma cuestión de la deslocalización, ¿no hay que prepararse también para manejar la volatilidad de ese mercado?
Sí, sí. Yo diría que sí, que hay que pensar en eso, Emiliano, y hay que actuar en eso. Hay que revisar la legislación que tenemos vigente en Uruguay. En este caso, la ley de inversiones lo permitió, se agregó esta actividad, pero no es una cosa que competa a la corporación, obviamente, pero como corporación, estando en la primera línea del frente de batalla, digamos, que nos pasa en muchos casos, nosotros tenemos un muy buen diálogo con el resto del gobierno, que, por ejemplo, Ministerio de Economía, que estamos dialogando y testeando la realidad permanentemente acerca de a los efectos de adecuar la situación jurídica a la realidad económica que lo que se necesita.
Aquí está aludiendo, a ver.
Y bueno, hay que ver si la ley de inversiones es el mejor instrumento, si competimos adecuadamente con esa ley o si la realidad regional implica que hay que ir a algún instrumento más fuerte. Nosotros batallamos bastante para que la decisión fuera Uruguay en este caso. Generamos contactos con el Ministerio de Economía, generamos también contactos con a nivel municipal por posibilidad de edificios. O sea, la corporación se movió bastante en ese sentido, tuvimos éxito, pero en el futuro tenemos que encarar el tema como lo que es, digamos, con las mejores herramientas que podamos tener, ¿verdad? Ya le digo, no es nuestro ámbito tomar esa definición, pero evidentemente nosotros que estamos viendo muchas veces en muchos sectores hacia dónde va la tendencia, el diálogo con el gobierno, con el ministerio en este caso es amplio, y yo creo que hay que ir a adecuar los instrumentos, ¿no?
A ver, hay dos maneras de pensar en el futuro, más allá del dato positivo de que esta empresa y otras se estén instalando en Uruguay. Hay dos maneras. Una podría ser tomar precauciones para asegurarse la viabilidad de estas empresas en Uruguay a largo plazo. ¿Hay algo que se esté pensando en esa dirección? ¿Va por ahí la reflexión que usted estaba planteando?
No, la reflexión básicamente va por el tema de la captación, ¿verdad?
Sí.
En cuanto al tema de la volatilidad, es muy difícil poder controlar ese tipo de cosas, o si el día de mañana hay un país al lado que da un beneficio mayor. Nosotros estamos viviendo a nivel de industria textil, por ejemplo, que tenemos una textil en la corporación, lo que es la competencia internacional, que es que es terrible, específicamente por el lado de China. Y bueno, si hoy es China, pero mañana puede ser cualquier otro país. Entonces, ese tipo de cosas hay que estar muy atento permanentemente. Yo creo que primero, en este caso, estamos en la etapa de captación de este tipo de actividades, ¿verdad? Y donde el país demuestre, confirme su seriedad como país, el respeto a los contratos, la manera de... El modo de vida uruguayo sea bueno para la gente que llega, como sabemos que lo es, y como sabemos que valora muchísimo la tranquilidad relativa que tiene el Uruguay, o la seguridad relativa que tiene el Uruguay con respecto al resto de los países de América, ¿verdad? Que es notorio, a pesar de que, como decía hoy, muchas veces vemos la diaria y desde dentro lo vemos diferente, pero si uno sale un poco y ve lo que sucede en otra parte del mundo, se da cuenta que hay claras ventajas de Uruguay. Bueno, yo creo que por ahí se puede generar la permanencia de este tipo de actividades, ¿no?
Sí, está bien. No, la pregunta simplemente iba al punto siguiente. Nadie está hablando de encadenar a estas empresas cuando lleguen al Uruguay ni nada que se le parezca, ¿no? Por supuesto que van a tener su libertad de movimientos, que es por lo visto lo que está pautando su accionar. La cuestión es si digamos, esto que hoy es un empuje positivo en esta dirección, también está estudiado por el gobierno o por los gobiernos uruguayos en cuanto a su eventual tendencia contraria, ¿no? Porque podemos llegar a tener en algún momento un dolor de cabeza, ¿no?
Yo le digo, no es tan simple, digamos, desmontar la inversión que se está realizando, tiene sus costos, lleva sus tiempos. Yo creo que estamos en la primera etapa, ¿verdad? En la etapa de... tratar de pensar a ver si tenemos los mejores instrumentos para la captación de este tipo de actividades, y quizás pensar en un instrumento particular para esto, ¿no?
¿Usted tiene alguna idea de qué contenido debería incluir ese instrumento especial?
No, pero podemos aportar desde la práctica, ¿verdad? Es decir, bueno, está sucediendo esto y trabajar con los equipos de abogados o lo que se determine, como para determinar si es necesario hacer una nueva ley o rever leyes existentes. Digo, no soy un experto en el tema, pero como le digo, podemos aportar buen material desde la propia realidad, ¿no?
Más preguntas para terminar. Teniendo en cuenta que hay una intención de aprovechar esta ola, ¿hay estudios sobre los recursos humanos con los que contamos? Quiero decir, ¿tenemos la suficiente cantidad de personas capacitadas para trabajar en estos centros? Porque en la mayoría de los casos se requiere personal con características muy especiales, por ejemplo, con fluidez en el manejo de idiomas. ¿Se ha realizado encuestas que determinen si tenemos aún posibilidades, si hay que trabajar en una mayor formación de los recursos humanos uruguayos para atender este tipo de necesidades, de requerimientos?
En este caso, en dos partes. En este caso concreto, el primer llamado, como ya le decía, ya se hizo, y están empezando ya capacitación del personal. O sea que no hubo ningún problema. Como usted bien anotaba, se pedía solamente idioma español en este caso. Habría que ver, no conozco encuestas en ese caso, o estudios, pero habría que ver qué sucede en el caso de solicitar idiomas extranjeros, ¿verdad?
Se lo preguntaba por el caso que se conoció con bastante detalle últimamente de Tata Consultancy Services, la empresa de origen indio que se desempeña en el rubro informática y que se ha instalado en Sudamérica, que ha tenido problemas en determinado momento para obtener el personal con la formación que requiere. Y ha tenido que avanzar con sus propios cursos de formación porque llegó al tope, digamos, de la mano de obra que el Uruguay disponía para ese rubro.
Yo creo que la herramienta del idioma inglés, por lo menos en este caso, es una herramienta fundamental como para este tipo de actividades y cualquier tipo de salida al mundo, ¿no? Eso es indudable. Y bueno, me parece que va a haber que encararlo de esa manera, ¿no? Por las autoridades que corresponden.
Sí, da la impresión de que una coordinación con las autoridades de la educación es fundamental para poder explotar a fondo este rubro de los call centers en particular, ¿no?
Sí, quizás como yo le decía antes, desde la práctica la realidad se vaya cambiando a través de las necesidades que se están teniendo, ¿no? Sin lugar a dudas.
Contador Álvaro García, presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, le agradezco estos comentarios y volvemos a conversar en cualquier momento.
No, le agradezco, soy yo, Emiliano, un saludo a la audiencia.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.